Buenos días, yo soy Diana Coriat.
Buenos días, soy Loreto Rojas. Bienvenidos a nuestro programa Mendo Latino, un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Una radio local y bilingüe para la comunidad latina y diversa.
A bilingual radio show for Latino and diverse communities. Escúchanos en el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana en KZYX y Z.
Hoy, lunes 23 de marzo, Mendo Latino está dedicado a la pandemia del coronavirus, o también llamado COVID-19, y cómo lo estamos viviendo aquí en nuestra comunidad. Originalmente íbamos a hablar sobre el censo, pero debido a la situación hemos cambiado el tema para abordar esta crisis y enterarnos más de qué tenemos que hacer.
Bueno, de hecho, Alicia Bales, que es la Program Manager de KZYX, está solita en la emisora esta mañana haciendo posible este programa, mientras que Loreto y yo y nuestras invitadas están en otros espacios. Entonces, así también estamos cambiando comportamientos acá. Tenemos en línea dos personas, dos invitadas muy especiales con nosotras hoy, que trabajan en la salud pública, y van a dialogar con nosotras y contestar nuestras preguntas y las preguntas de ustedes. Hoy vamos a abrir las líneas. Ustedes pueden llamarnos con sus preguntas, sus inquietudes en 707-895-2448. Bueno, voy a presentar la primera invitada, la doctora Georgina Calderón. Ella trabaja en el área de emergencia del Hospital de Adventist en Ucaya. Realizó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco y tiene una maestría de salud pública de la Universidad de Johns Hopkins. También se especializa en salud global y ha sido una consultora en la preparación para desastres. Ha trabajado en varios países, incluyendo Ruanda, Siria, Liberia, Honduras y los territorios palestinos.
También tenemos con nosotras en la línea a Lucrecia Rentería. Lucrecia es la directora ejecutiva de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino, también conocida como Mendocino Coast Clinics. Ella ha sido la directora desde el año 2016. Lucrecia empezó a trabajar en la clínica en 1992 como una intérprete, y sus responsabilidades crecieron junto con los de la clínica. Este importante centro de salud tenía 12 trabajadores cuando fue transformado de una clínica del condado a una clínica privada sin fines de lucro. Hoy trabajan 125 profesionales y este año cumplirán 26 años sirviendo a las personas que viven en la costa de Mendocino, que se calcula una población de alrededor de 25.000 personas.
Y más tarde en el programa también vamos a invitar a Miranda Ramos de Community Foundation para hablar con nosotros también sobre qué está pasando con el censo debido a la emergencia. Nuestras invitadas están ubicadas en Ucaya y también en la costa y nos van a brindar información muy importante, información y consejos que pueden salvar las vidas, muchas vidas y ayudarnos a bajar el riesgo de contagio para nuestra comunidad. Las agradecemos porque sabemos que están súper ocupadas dado el contexto que estamos confrontando.
¿Están ahí? Hola Lucrecia, hola Georgina.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir a nuestro programa. Entonces, queremos recordarles que la situación con esta pandemia está cambiando día a día. Por esto, queremos recalcar que la información que vamos a discutir corresponde a los primeros días desde que se decretó la alerta sanitaria en nuestro condado, en el estado y ahora en casi todo el país.
Y hoy, siendo el 23 de marzo, estamos actualizados hasta esa fecha. Estamos diciendo eso porque creemos que vamos a este programa va a estar circulando en varios sitios y sabemos que la situación va a cambiar día a día. Bueno, doctora Calderón, ¿cómo está usted hoy?
Bien, bien, gracias.
Vamos a comenzar, si puedes, como explicarnos qué es COVID-19 o coronavirus.
Sí, el coronavirus es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo virus que nunca hemos visto anteriormente. Se identificó al finales del año pasado y también, como ustedes han dicho, también está referido como el COVID-19. La manera en que se propaga es principalmente de persona a persona, aunque han habido casos o al menos reportes de propagación de personas a animal y animal a personas. Pero en general es de persona a persona mediante goticas respiratorias que se producen cuando una persona enferma tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o a la nariz de otras personas que se encuentran cerca y finalmente pueden entrar a los pulmones al respirar. Los síntomas que estamos viendo en estos pacientes de COVID-19 incluyen fiebre, y cuando digo fiebre me refiero a una temperatura de 100.4 o más alta. Aproximadamente 85% de todos los pacientes que contraen la infección tienen calentura. También estamos viendo tos, normalmente es una tos reseca. También problemas para respirar en 20 hasta más o menos 40% de los pacientes. En general también estamos viendo síntomas de cansancio, congestión nasal, gripe, dolor de garganta y en algunos casos también diarrea. Estos síntomas como son muy similares a los de la influenza y algunos otros virus que vemos durante el invierno. Aparecen aproximadamente 2 a 14 días después de la exposición al virus, con un promedio de aproximadamente 5 días después que se contrae el virus. ¿Alguna pregunta por el momento?
Sí, sí, mire, yo le quería preguntar, por el hecho que este virus se incuba por este periodo de tiempo, es que las autoridades han dado la orden de que nos quedemos en las casas, ¿verdad?
Precisamente, porque no sabemos quiénes están portando el virus. O sea, yo me puedo sentir absolutamente normal, pero aún tengo el virus, o sea, cada vez que respiro, toco mi nariz, tengo la posibilidad de transferir el virus, aunque yo no tenga ningún síntoma. Como les estaba diciendo, los síntomas no empiezan hasta 2 semanas después de la contracción del virus. Así que es posible caminar, hacer su trabajo, ir de compras y estar teniendo el virus y transfiriéndolo.
Claro, por esto también es que yo he estado pensando mucho sobre este virus porque estamos todos muy preocupados, pero cada vez que hablo con mi madre, que es casi nonagenaria, ella me dice, mija, tiene que lavarse las manos, como todos los virus, el virus no se pasa a través de la piel, sino que se pasa por el hecho que uno se contamina con la saliva u otros fluidos de otra persona. Entonces, ella practica mucho esto de lavarse las manos cuando viene a casa, e incluso algunas personas están tomando medidas más radicales como dejar los zapatos en la puerta y la ropa que usaron en la calle para no traer el virus dentro de la casa. Porque por ser un virus se contagia como muchos otros virus que nosotros sí conocemos, ¿verdad?
Correcto. Esas prácticas que deberíamos de hacer todos los días, pero definitivamente durante el invierno, cuando todos los virus están, vemos que hay más virus como la influenza. Tenemos que hacer esas cosas con un poco más de conciencia, ¿no? Lavarnos las manos antes de tocar algo en la casa, cuando vamos de compras, regresar, lavarse la mano inmediatamente antes de tocar todos los objetos que están en contacto en casa, ¿no?
Sí, y doctora, ahora vamos a hablar un poco sobre el contexto en nuestro condado, porque sí estamos en una situación que están pidiendo quedarse en casa, o en inglés, shelter in place. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Puedo salir a visitar mis familiares? ¿Pueden mis hijos juntarse con sus amigos? O si nos puede explicar un poco, ¿qué quiere decir shelter in place o quedarse en casa? En el orden oficial del estado.
Sí, del shelter condado, in place quiere decir que tenemos que quedarnos en casa al menos que haya necesidad absoluta de ir, por ejemplo, ir al supermercado a comprar comida, a la farmacia, a ir al médico o a cuestiones de trabajo. Estas son funciones esenciales para vivir, así que hay ciertas tiendas que siguen abiertas y esas son consideradas esenciales. Pero ir de visita a ver a nuestras familias, estar con amistades, eso es... está prohibido, por lo menos no es algo que deberíamos hacer, ya que nos estamos poniendo a riesgo a nosotros mismos y también a nuestros seres queridos, y igual que a la comunidad. Así que una de las cosas más bellas de nuestra cultura, ¿no?, es querer convivir con nuestras familias, nuestros amigos, pero esta no es un buen tiempo de hacer eso. Podemos tomar la oportunidad de llamar por FaceTime o por Facebook, WhatsApp. Hay muchas maneras en que aún podemos convivir sin estar en contacto. Así que definitivamente no ir de visita, al menos que sea una emergencia.
Y justamente con esta idea de shelter in place, y el orden, de hecho, también está el distanciamiento social o social distancing. ¿Puede explicar cómo funciona esto? De hecho, me gustaría llamarlo distanciamiento físico y no social, porque como usted dice que hay muchas maneras para estar en contacto con nuestros seres queridos, ¿no? Pero el distanciamiento social o físico, ¿de qué se trata?
Eso quiere decir que deberíamos de mantener una distancia de por lo menos 6 pies entre uno y otras personas. Obviamente en casa, en su hogar, eso no aplica porque tiene contacto directo con sus familias, ¿no? Pero si va a la tienda del supermercado, a una farmacia, lugares de trabajo, es recomendable que tenga una distancia de por lo menos 6 pies o 2 metros. Y la razón es que a esa distancia la transmisión del virus reduce. O sea, si tose o estornuda, el virus no puede viajar más de 6 pies. Y la razón que recomendamos eso es que si yo, por ejemplo, estoy portando el virus y aún no tengo síntomas, voy a una fiesta, tengo contacto con 10 personas más, esas 10 personas ahora están al riesgo de tener el virus. Y si ellos van al supermercado, tienen contacto con 5 otras personas, porque yo fui a esa fiesta, ya tenemos por lo menos 50 otras personas que, que están al riesgo de tener el virus, ¿no? Así que la manera en que crece el virus o la pandemia es de manera exponencial, lo que quiere decir que una persona puede contagiar hasta 50 personas sin saberlo, antes que demuestre ningún síntoma. Así que por eso tenemos que estar conscientes de que nos tenemos que proteger a nosotros mismos y también a nuestras familias y también a nuestra comunidad. Y la manera en que hacemos eso es mantener una distancia física por lo menos 6 pies.
Sí, doctora, esto es algo que quizás es una de las cosas más difíciles y hemos visto en algunos lugares que es lo más complejo, que la gente no comprende primero que este virus es altamente contagioso. O sea, hay otros virus como la influenza o el SARS o otro tipo de ellos, que a lo mejor si íbamos a una fiesta, pues se lo pegábamos nomás a una o dos personas. El problema con este virus es que es más virulento, nosotros tenemos esa palabra, ¿verdad? Y que significa que vive más tiempo en las superficies y además que contagia, que tiene un alto grado de contagio. O sea, si vamos a una fiesta, podemos contagiar a todo el mundo que está en la fiesta. Por eso es que se ha decretado la orden de quedarse en casa. Estas no son vacaciones, aunque usted puede hacer lo que quiera en su casa y en su patio, pero realmente significa que usted tiene que reducir el contacto con otras personas. De aquí este social distancing o distanciamiento físico con otras personas. Quería preguntarle también sobre este término. Yo sé que usted acaba de explicar la manera en que uno se contagia, pero yo quería que nuestros auditores comprendieran este concepto que se oye mucho estos días, que es el concepto de aplanar la curva, ¿no? Esto se refiere a un gráfico donde se van anotando la cantidad de casos que hay y aplanar la curva. Entonces, ¿por qué no nos explica esto que es flattening the curve that we hear, que oímos mucho en las noticias?
La idea es que este virus nos va a contagiar a muchas personas, ¿no? Y la mayoría de nosotros no vamos a tener síntomas muy, muy severos. O sea, vamos a tener un poco de calentura, fiebre, pero en realidad no vamos a necesitar ayuda médica. Pero sí van a haber ciertas personas, y podemos hablar un poco más tarde quiénes están en alto riesgo, van a haber ciertas personas que sí van a necesitar ser hospitalizados y van a usar recursos médicos. Y lo que se refiere a este flattening the curve es el concepto de reducir la velocidad de propagación del virus para que menos personas necesiten ser necesiten tratamiento médico a un cierto momento. O sea, es posible que, por ejemplo, en los próximos 3 meses van a haber 10 personas que van a necesitar ser van a necesitar estar en el cuidados intensivos del hospital. El hospital puede cuidar a esas 10 personas en 3 meses, pero si 10 personas necesitan cuidados intensivos en una semana, eso es muy diferente. Así que el concepto de flattening the curve quiere decir que tenemos que el progreso de todos enfermarnos tiene que ser un poco más despacio para que así los recursos médicos puedan alcanzar a todos los que lo necesiten.
Claro, reducir el contagio. Por eso es que nos piden que nos quedemos en casa, ¿verdad?
Correcto.
Y si ustedes están recién sintonizando con nosotros, estamos hablando con la doctora Georgina Calderón, Ella trabaja en el área de emergencia del Hospital de Adventist en Ukiah. Y también tenemos con nosotros, que me gustaría como darle la bienvenida de nuevo, a Lucrecia Rentería, que es directora ejecutiva de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino de Fort Bragg. Y aquí tenemos cubierto Ukiah y Fort Bragg. Y Lucrecia está con nosotros en la línea ahora.
Sí, buenos días.
Buenos días. Hablamos un poco ahora del contexto que estamos enfrentando en Fort Bragg. Después pasamos de nuevo a la doctora para hablar de Ukiah. ¿Cómo está la situación aquí en Fort Bragg ahora?
Estamos preparados aquí en nuestra clínica tratando de examinar cuáles son las el tacto mejor para estar listos para los que van a contaminarse de este virus. En realidad, aquí en la clínica estamos cambiando nuestro método de ver a los pacientes con verlos por teléfono o tener las citas telefónicas en vez de en persona. Hemos encontrado que mucha gente no quiere venir a exponerse al ambiente y a ver por si nosotros hemos visto pacientes que están contaminados, que ya tengan el virus. Y también vemos que si es posible hablar con los pacientes por teléfono y asegurar cómo están y cómo siguen de su salud, así podemos tratarlos mientras estamos bajo esta orden y mientras está este peligro del contagio del virus.
Lucrecia,
también sí.
No, adelante, siga.
Iba a decir que también estamos viendo pacientes que vienen a nuestra clínica tal vez porque piensan que tienen síntomas del virus. Uh-huh. Y estamos viendo a esas pacientes en sus carros o en un ahorita pusimos un tent afuera para también hacer revisar a esos pacientes sin traerlos adentro del edificio para protegernos a todos nosotros que estamos trabajando y proteger los pacientes que sí tienen que venir a ser vistos por sus necesidades médicas o dentales.
Claro.
Porque estamos abiertos también con la clínica dental para asegurar de que alguien con un dolor de muela o emergencia de ese tipo no tiene que ir a dar a la sala de emergencia. Ahorita estamos tratando de mantener a los pacientes fuera del hospital lo más posible porque también ellos están alistándose para este virus y no queremos que otras personas estén ahí inundando a las salas de emergencia.
Claro, esto es importante de comprender también de que la clínica está abierta para las necesidades de las personas. La gente puede seguir llamando al mismo número de teléfono, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la clínica está cambiando su manera también por el hecho de que si se enferman todas nuestras enfermeras y doctores, todos se enferman, tampoco nosotros vamos a tener quien nos pueda ayudar. Entonces es muy importante que la población comprenda que hay servicios médicos disponibles, pero la manera, el protocolo, la forma de acceder a ellos ha cambiado un poquitico. Así que si una persona cree que tiene el virus, porque claro, ahorita pues, estamos todos súper preocupados, ¿qué puede hacer esta persona? Digamos que yo tengo mi vecina, que es una viejita, y ella empieza a toser y no se siente bien. ¿Qué puede hacer ella? ¿Cuál es la forma que ella tiene que actuar si cree que tiene el virus o tiene síntomas similares?
Lo más esencial ahorita es de que le hable a su médico, ya sea cualquier médico que tenga. Si no ha visto a un médico en mucho tiempo o no sabe a quién llamar, puede llamarnos a nosotros aquí en la costa. Y hay clínicas por todo el condado. Gente puede ir a cualquier pueblo donde viven, como en Ukiah, en Laytonville, tienen también sus clínicas en Boonville, en Gualala o Pontarena, aquí en Fort Bragg. So, lo mejor es que nos hablen y van a hablar tal vez con una enfermera, se les va a regresar la llamada para hacerles unas preguntas y luego de ahí le da más instrucciones. Si pensamos que los síntomas son verdaderos y necesita de agarrar el examen del virus, nosotros tenemos acceso a un laboratorio, el laboratorio de Quest, donde podemos mandar las pruebas y les vamos a decir por teléfono que vengan a la clínica, pero que nos hablen del parqueadero, o si no tiene teléfono, que se pare al otro lado de la puerta y nos hace el señal, y una recepcionista va a mandar a la enfermera a su auto, a su carro. Y ahí se le va a hacer una revisión de temperatura, a ver si tiene problemas respiratorios y hablar sobre los síntomas. Y si se ve que sí tiene todos los síntomas y ha viajado o ha estado en un lugar donde está contaminado con este virus, entonces le toma la prueba. La enfermera va a salir con todo, guantes y máscaras y todo cubierto para protegerse ella misma. Y le hace la prueba y luego se puede ir. Pero a cualquier persona que hacemos esta prueba, necesitan de quedarse en casa, en cuarentena, hasta que lleguen los resultados. Ahorita nos está tomando como 3 días para recibir los resultados. Hemos hecho nomás 3 pruebas porque no tenemos muchas. No tenemos mucho muestras para poder tomar las pruebas y por eso estamos llamando a mucha gente o siguiendo sus síntomas y asegurando de que no se empeoren o ver si se están mejorando. Pero si tiene nomás una de las síntomas o 2 de las síntomas, no le vamos a hacer la prueba hasta que podemos comprobar que tienen todas las síntomas, porque ahorita está muy limitado las pruebas que tenemos, ¿verdad?
Claro.
Claro. Y volvemos un momento a la doctora Calderón, porque había mencionado antes que hay personas que están más en riesgo que otras personas, según los estudios que están haciendo. Entonces, como parte de ese diagnóstico, pensamos, ¿quiénes son las personas más en riesgo?
Bueno, las personas más en riesgo de complicaciones son personas de mayor edad, o sea, más de 60 años, personas que tienen diabetes, que fuman o que tienen asma o cualquier otro problema o historial cardíaco. Esas son las personas que tienen riesgo de complicaciones. Así que en nuestro caso, en Ukiah, no vamos a hacer pruebas, al menos que alguien tiene los síntomas suficientemente severos que necesitan ser hospitalizados o que han tenido contacto directo con alguien que se sepa ha tenido, tiene el virus. Y la razón es que no tenemos suficientes pruebas para hacerles a todos, desafortunadamente. Y eso no es cuestión del condado, no es cuestión de el hospital, sino que han oído mucho en las noticias, ¿no? Casi nadie tiene suficiente pruebas para hacer las pruebas para todas las personas que tengan estos síntomas. Lo que nosotros les queremos hacer saber a la comunidad es que si tienen estos síntomas, si tienen calentura, si tienen tos, queremos que se mantengan en cuarentena, o sea, aislamiento domiciliario, lo que quiere decir que no estar en contacto con nadie que esté en estos grupos de riesgo por lo menos 14 días. O sea, es algo bastante difícil, pero hay que pensar en nuestra comunidad. Así que al menos que tengan problemas para respirar, dolor de pecho o síntomas severos, lo que nosotros vamos a decirles es que estén en casa, pongan en contacto con su doctor primario o que nos llamen, porque nosotros queremos tenerles un monitor, o sea, saber cómo siguen, pero al menos que alguien necesite estar en el hospital porque necesitan oxígeno, en este momento no estamos haciendo pruebas.
Claro, doctor, y esto también tiene que ver con el hecho de que el virus es altamente contagioso, pero hay cada persona reacciona de manera distinta a él, y esto es importante también que nosotros sepamos de que aunque el nivel de contagio es muy, muy alto, o sea, el gobernador de California llegó a decir que la mitad de la población de California se iba a infectar de este virus, es cierto también de que hay muchas personas que se recuperan por quedarse en casa. Yo quiero hacer énfasis también en esto de que los servicios de salud están disponibles para ayudar a las personas que sienten que su vida está en riesgo, pero el virus puede que pase como otro resfrío o la gripe. No es realmente como un resfrío, pero más como en la gripe o la influenza. O sea, es un resfrío fuerte. Y como no hay realmente tratamiento para él, uno tiene que quedarse en casa y cuidarse.
Claro. Estamos, para la gente que está sintonizando recién, esto es Mendo Latino, estamos hablando con la doctora Georgina Calderón y la Lucrecia Rentería. Y también estamos abiertos a sus llamadas y sus preguntas. El número aquí en la emisora es 707-895-2448. Están muy bienvenidas sus preguntas e inquietudes. Y doctora, ¿cuántos exámenes tienen en Ucaya y dónde se puede hacer la prueba para nuestra audiencia en Ucaya? Y Willits, sí, de hecho.
Bueno, los números cambian, ¿no? Pero por el momento tenemos aproximadamente 300 pruebas que podemos hacer. Y tenemos un protocolo, igual que Lucrecia describió, si alguien tiene síntomas, lo primero que queremos es que llamen a la sala de urgencia o al número de teléfono que ha dado el condado de salud pública y que nos avisen, que nos digan: tengo estos síntomas, no me siento bien y necesito ser evaluado. Lo que hacemos es que alguien sale, una enfermera va a salir y les va a tomar la temperatura, las señales vitales, y luego el doctor o doctora va a salir a evaluarlos, hablarles un poco más, escucharles los pulmones y determinar si es que necesitan la prueba o no.
O sea, así lo más importante en este caso es que las personas no deberían ir directamente al hospital, ¿verdad?
No,
el primer contacto es telefónico. Sí, entonces, bueno, esto es bastante importante saber que hay test y que nuestras autoridades y las clínicas, los hospitales del condado ya tienen todo un protocolo para enfrentar el virus. Yo quería preguntarles, no sé si Lucrecia quiere empezar con esto, contestar la pregunta, pero ¿tenemos casos ya en nuestra área? ¿Qué está pasando en Fort Bragg? ¿Hay personas que ya están mostrando síntomas o en la costa en general, digamos?
A mi saber, hay un caso por el condado, pero es alguien que vive en el sur de la costa. Aquí en nuestra área no hemos tenido ningún positivo y a lo que yo sé, ha dicho la oficial y los oficiales de salud público, nomás hay un caso.
Ah, muy bien. Qué bueno, sí. ¿Y cómo está la situación en Ucaya, doctora Calderón?
Igual, o sea, a nivel del condado solo ha habido una persona que ha sido confirmada. Sí hemos hecho la última vez y aproximadamente 80 pruebas y solo una ha salido positiva. Al resto han sido negativos y hay cierto número que aún estamos procesando. Así que a nivel de condado solo uno.
Ah, bien. Y esperamos que no cambie tanto, pero igual dicen que eso sí puede cambiar, como las personas, si no nos quedamos en casa, puede empeorarse mucho, ¿no es cierto?
Sí. Correcto.
¿Podemos esperar que sí va a haber más casos aquí en el condado? Yo creo que si hay gente positiva ahorita, pero no han sido examinados o no se les ha hecho la prueba. Y por eso es de suma importancia de que nos quedemos en casa lo más posible, que no andemos por el pueblo sin necesidades, sin necesidad exacta, porque yo pudiera tener el virus y no saberlo por varios días, como dijo la doctora, y si ando en muchas partes y si lo comparto mi virus con mucha gente. Por eso es muy importante de que tomamos este orden muy en serio y nos quedemos en casa.
Claro. Tengo una pregunta. Tengo una amiga, vive en otro estado, que hizo la prueba y ella sabe que tiene el virus y está en casa, pero vive con otros familiares. Entonces, ¿qué aconsejan ustedes si una persona sí sabe o tiene alta sospecha que tiene el virus? ¿Qué hace en su propia casa con su familia? ¿O cómo es que se mantiene el distanciamiento social? ¿O cuáles son los protocolos para asegurar que los otros miembros de la familia están protegidos?
Sí, y yo quiero agregar a eso que estas personas, por ejemplo, son todos los jóvenes que cerraron las universidades en todas partes de los Estados Unidos y que ellos están de vuelta, por ejemplo, aquí, o personas que han regresado de un viaje donde se conoce que hay el virus, como es el caso de Europa, ¿no?
Yo les aconsejaría que si tienen síntomas o como usted comentó, si es alguien que ha venido de San Francisco o de lugares donde hay bastantes casos, que monitoren su temperatura y que por lo menos estén en self-isolation por una semana para ver si tienen síntomas después de una semana. Eso es especialmente importante si hay otras personas en la casa que tienen esos riesgos, si son de más de 60 años o tienen problemas respiratorios. Así que yo les recomendaría que tengan una distancia física aún en casa en ciertos casos.
Y si pueden encontrar, deben utilizar mascarillas, las máscaras en su propia casa. ¿Qué opina?
Si están en lugares comunes, por ejemplo, no sé si sale, usted escribió un caso, ¿no? Que alguien viene de la universidad, ahora está en casa. Yo le recomendaría que estuviera en su cuarto la mayoría del tiempo, o por lo menos una semana. Y si salen a lugares comunes, como en la sala o en la cocina, y tienen una mascarilla, no es una mala idea que la tengan cuando están alrededor de otras personas, pero la mayoría del tiempo ellos deberían estar en self-isolation.
Claro, y si uno está en contacto con una persona, es muy importante cuando venga a casa o es su primera oportunidad lavarse las manos, y las manos también tienen un protocolo de lavarse bien por bastante tiempo. Dicen que hay que cantar la canción del cumpleaños feliz 2 veces con bastante jabón, para matar el virus, porque el virus es soluble en agua. Entonces, si nosotros en detergente, si ponemos detergente, jabón en las manos, entonces matamos al virus. Quería dar el número, no sé, Alicia, si tenemos personas que estén llamando, pero quería dar el número, es el 895-2448 para nuestra audiencia. I don't know, Alicia, if anybody is calling in with questions.
We don't have any calls yet, but the line is open.
Tenemos las líneas abiertas si nos quieren llamar para hacernos preguntas sobre lo que está pasando con este virus. Es el 895-2448. Es un 707. We are giving the number for you to call in if you have questions about COVID-19. It's 707-895-2448.
Bueno, lo también es que estamos esperando.
Okay, we do have a call. Would you like to take it? We do have a call? Yeah, you want to take a call? Okay. Hello, caller. You're live on KZYX.
Hello?
Go Hola, ahead. Sí. Usted está en Mendo Latino.
Sí, mire, tengo un par de preguntas.
Sí, díganos.
Es una persona que sufre de asma y ella está preocupada porque ha escuchado que hay gente que está contagiada pero no tiene síntomas. ¿Nos podría hablar la doctora un poco acerca de esto?
Doctora sí. Calderón.
Sí, claro. Es posible que alguien tenga el virus y que no tengan nada de síntomas. Eso es especialmente en personas jóvenes. Hemos visto varios estudios, primariamente de Corea del Sur, que dicen que la mayoría de personas que tienen el virus son personas jóvenes, y es posible que tengan asma. Pero tener el virus de por sí no es algo que requiere atención médica, al menos que esa persona no esté teniendo, no pueda respirar o esté teniendo otros síntomas que requieren atención médica. Pero de por sí alguien puede tener el virus, y no quiere decir que hay algún tratamiento que le podemos dar solo por tener el virus. No hay un antibiótico, no hay nada. Lo que hacemos es tratar las complicaciones que pueden resultar de tener el virus.
Lucrecia, ¿qué puede hacer una persona que tiene asma para protegerse de no contraer el virus?
Pues sí, igual como estamos pidiendo a todos, quedarse en casa y quedar aislada para asegurar de su salud, ¿verdad? Porque si nos quedamos distanciados, si nos quedamos en casa, también nosotros nos estamos protegiendo, no nomás al vecino, pero también a nosotros mismos, porque no nos vamos a exponer a la probabilidad de que alguien en nuestro alrededor tenga el virus. Lo mejor es quedarse en casa, excepto por lo más esencial, si necesita ir a recoger medicina a la farmacia o tiene una cita con el médico. Pero como digo, muchos estamos tratando de mantener los pacientes y verlos por teléfono o tratar las citas telefónicas en vez de cara a cara.
¿La persona que llamó está en el aire todavía?
Sí.
Porque dijo que tenía dos preguntas. ¿Cuál es su otra pregunta?
La otra pregunta es, la doctora está hablando acerca de que si una persona tiene algunos síntomas y van a ese espacio donde está el hospital para revisarse, y si la mandan a su casa y está en cuarentena, la ponen en cuarentena. En cuarentena, pues se va a quedar en casa, pero ¿hay algún tratamiento médico que le van a dar o simplemente va a experimentar los síntomas y va a tomar medicamentos over the counter, los que puede encontrar fácilmente en las farmacias o en los supermercados? ¿Cuál es el procedimiento después durante la cuarentena?
Muchas gracias por tu pregunta.
Es supportive care, lo que quiere decir que le recomendamos que tome bastante líquidos para que no se deshidrate. Si tiene calentura, le recomendaríamos tomar Tylenol o acetaminophen. En este caso, no tomen ibuprofena, pero serían supportive care. Y les pedimos a esos pacientes que se monitoren la temperatura y que regresen si están teniendo problemas para respirar. Eso es lo más importante. Problemas para respirar o dolor del pecho o cosas que son no son síntomas comunes, porque obviamente en esos casos es posible que necesiten ser ingresados al hospital.
Claro, ¿cuánto tiempo dura el virus, doctora, si uno se queda en casa, digamos, si uno se siente, bueno, uno se siente, como yo digo, pasa un camión sobre uno? ¿Cuánto dura más o menos la enfermedad?
Los síntomas más severos, aproximadamente una semana, pero puede durar hasta 2 semanas.
Ok.
¿Y después se va y no regresa, o uno es inmune, o qué pasa cuando uno después pasa, digamos, 2 o 3 semanas en su casa, puede salir, o qué hace después?
Buena pregunta. Aún no sabemos, la verdad. La mayoría de esos pacientes se recuperan, regresan a sus vidas normales, pero no sabemos si eso quiere decir que ya que están protegidos y no se pueden recontagiar. Aún no sabemos eso, porque todavía estamos haciendo estudios para ver qué pasa con estos pacientes.
All right, we have another call. Would you like to take it?
Sí, por favor. Okay. Yes.
Oops, nope. Sorry.
Por favor, llámenos. Estamos en el 895-2448. Tenga paciencia si nos llama, pero Alicia, let us know if anybody calls and we'll take the phone call right
Will
away.
Do. Thank you.
Mientras tanto, vamos a...
We have another call.
Sabemos...
Back.
¿Cómo?
That we have another call.
Okay.
Hello, caller, you're live on KZYX.
Se me cortó mi llamada.
¿Tiene otra pregunta o...?
Sí.
Ya está.
Sí, quería saber, la doctora decía que si tenía fiebre, ¿verdad? La persona. ¿Cuál es qué nivel de temperatura debe tener el paciente? Y eso es, y con eso concluyo mi pregunta.
Muchas gracias por llamarnos. Doctora.
Calentura es definida una temperatura de 100.4 o más alta.
Ok, muy bien.
Listo. Bueno, si pueden mantenerse todavía en la línea, falta más o menos 10 minutos para terminar del programa. Por favor, es una buena oportunidad llamar 895-2448. Mientras tanto, tenemos otra invitada aquí en standby, Miranda Ramos de Community Foundation.
We have another call. Diana, we have another call.
Bueno, dale. Ok.
Hello, caller. You're live on KZYX.
Hola, buenas. Quería decir que el condado de Mendocino tiene una línea telefónica para preguntas y siempre hay una persona que habla español que está en cada jornada. Y eso funciona de 8 a 8 cada día y el número es 234-6052.
Gracias. Es el 234-6052. Exacto, la línea del gracias. Condado funciona 12 horas al día de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Muchas gracias por darnos esa información.
A ustedes.
Muy bien. Entonces, Miranda Ramos está aquí con nosotros también. Ella está trabajando en Community Foundation of Mendocino en todos temas del censo. Y el censo...
Diana, I'm sorry, we do have another call. Would you like to take it?
Sí.
Okay, okay. Sí, claro. Es importantísimo.
Disculpa, no,
sí,
Miranda.
Claro.
Okay.
No?
Hello, call. You're live on KZYX.
Hi, I had a question. Can babies get the coronavirus?
La señora pregunta si los bebés se pueden contagiar con el virus, doctora.
Sí, they can. Pero sus síntomas, pero están más protegidos para complicaciones. Y aún también no sabemos por qué. La idea es que porque los niños, el coronavirus son toda una familia de virus, así que, y normalmente son virus que tenemos durante nuestros primeros años. Los niños, mis hijos, tienen virus casi cada mes, ¿no? Y la idea es que tienen un poco más de protección porque ya tienen esa inmunidad. O sea, ya han estado en contacto con esta familia de virus, ¿sí? Así que tienen mucho menos complicaciones de este COVID-19.
Estoy preocupada porque mi niña tiene 8 meses.
Y doctora, sí, por favor, adelante.
¿Y tiene síntomas o...?
No, pero me da como mucho miedo que le vaya a pegar. Y lo único que puedo hacer es nomás protegerla, lavándome las manos. Y no, es lo que me da miedo.
Claro, tiene que aislarse, sí, como estamos haciendo todos nosotros. Este programa... lo transmitimos, pero cada una de nosotras está o en su lugar de trabajo o en su casa. Entonces es importante mantener esta distancia, ¿verdad, Lucrecia? O la doctora, no sé, si quieren darle más instrucciones a la señora para que no tenga tanto miedo.
Sí, le recomiendo que tenga precauciones. Parece que se está lavando las manos por lo menos 20 segundos. Si sale a la casa de compras, inmediatamente lavarse. Si usted está teniendo algún síntoma, puede consultar a su doctor y estarse en casa lo más que pueda.
Okay.
Muchas gracias por su llamada.
Trabaja en una tienda y me da miedo que él lo traiga, el virus.
¿Cómo? Disculpe.
Como mi esposo trabaja en una tienda y está... luego llega a la casa, pero lo primero que hace es se lava las manos. ¿Hay algo más que él puede hacer?
Lucrecia, ¿quiere contestar esa pregunta?
Igual, algunos de nosotros tenemos que estar trabajando durante esta crisis y tenemos que saber cómo llegar a la casa, lavarnos las manos, lavarlos mientras que estamos aquí en el trabajo también, mantener la distancia que se pueda mientras que esté trabajando. Las tiendas son importantes para como negocio esencial. a la comunidad ahorita, igual como nosotros aquí en la clínica. Estamos tratando aquí mismo de proteger nuestros empleados lo más posible. Tal vez su esposo puede hablar con los patrones ahí para asegurar de que están conscientes de que tal vez no dejen mucha gente entrar a la tienda a la vez para que se puedan mantener sus distancias. Y también debería, cuando está trabajando, lavarse las manos o usar un hand sanitizer, tal vez, cuando está moviendo mercancía o lo que sea, y que tenga mucho cuidado de no tentar la cara después de que está trabajando ahí entre lo que la gente está tentando y todo, porque en la superficie de cualquier objeto ahí en su trabajo puede contaminarse y luego, pero si se lava las manos y no toca la cara, es la mejor forma de que se protege.
Ok, muchas gracias.
Bueno, Alicia, is there another call?
Not yet, but I will let you know.
As soon as I introduce Miranda, we'll get another call, I'm sure. But that's good. We want calls. Queremos llamadas. Tenemos el lujo ahorita de tener dos profesionales de salud en la línea con nosotras. Entonces, dale las llamadas 895-2448. Y también, como han mencionado, en el condado de Mendocino, de 8 de la mañana a las 8 de la noche están recibiendo llamadas en inglés y en español, 234-6052.
¿Estás en la línea? Tenemos ¿quién? A Miranda.
¿Miranda? ¿Está todavía en la línea?
Oh, did we lose Miranda?
Buenos días.
Está bien. Hola, Miranda, buenos días. Gracias por tu paciencia.
No sé si me oyen, pero yo no les oigo a ustedes.
Ay, qué pena, pero nosotros sí te oímos. Bueno, si Miranda no nos puede oír, es un poco difícil hacerle una pregunta.
Ok. Subí poquito mi radio en mi computadora. Lo bajo si me regresa.
Ah, bueno, gracias. Miranda, ¿nos das un update, como se dice? ¿Nos cuentas qué está pasando ahorita con el censo 2020?
Are we having trouble with, can Miranda not hear us?
Yeah, she can't hear us.
Primero, es más importante que nunca que llenemos.
Okay, I'll call Miranda back on another line. But in the meantime, we have another call, so let's do that.
Que llenemos el censo.
Okay. Hello, caller. You're live on KZYX.
Hi. Thank you for the program. I'm wondering if the wonderful people there can talk about people who have questions about their documentation might be afraid to seek medical help. Is there any reassurance that they would be safe to do so? Thanks.
Muy como buena pregunta. Si sí, las personas deben guardar miedo si no tienen documentos cuando se acercan a las clínicas y los hospitales.
Igual en Ukiah, nosotros no pedimos documentación sobre estado inmigratorio.
Lucrecia, ¿qué pasa en Fort Bragg?
Tampoco. Nosotros aquí, ni en esta crisis, ni nunca pedimos esa información. Si alguien necesita ayuda con cualquier programa de salud y quiere hacer aplicaciones y todo, tal vez va a tener que decir, pues esta persona no puede aplicar porque no hay servicios para los que están sin documentos, pero solamente para esas aplicaciones a veces sale la información inmigratoria, pero para recibir cuidado aquí en la clínica, eso nunca es una pregunta que hacemos.
Entonces las personas pueden libremente acercarse a recibir atención médica sin importar su situación legal o si tienen papeles o no.
Sí.
All right. Bien. So we have Miranda back on the line if she can hear us. Miranda, are you there?
Sí, les oigo.
Okay.
We have very little time, right, Alicia, just to do this last bit on the census and what has changed.
Yeah, we have just about 1 minute.
Okay.
Okay,
Miranda.
Lo más importante que les quiero decir es que es más importante que nunca que completemos nuestro censo, por lo mismo de que la asistencia médica, los almuerzos en las escuelas, apoyo para los trabajadores y familias necesitadas, todo eso son afectados por los resultados del censo todos los días. Y es más fácil que nunca responder en línea al censo. Nomás tienen que ir al my2020census.com o si prefieren hacer una llamada para llenar su censo, 1-844-468-2020. Y esa es la línea en español.
Bueno, muchas gracias. Y nosotros también ya tenemos planificado un programa dedicado al censo. Fue, de hecho, para hoy, pero no vamos a hacer eso por la situación. Agradecemos mucho a la doctora Calderón, a Lucrecia Rentería, a Miranda Ramos. Estamos con ustedes en toda esta crisis Mendo Latino. Nos pueden escribir también a mendolatino@gmail.com. Si tienen preguntas, y vamos a quedarnos conectadas así, vamos a seguir programando todo lo que necesitamos para que superemos esa crisis. Loreto, ¿quieres?
Sí, muchas gracias Alicia to facilitate all the phone calls and for the work you do on the radio, so thank you so much. Y muchas gracias a las personas que llamaron y particularmente muchísimas gracias a Lucrecia y a la doctora Calderón, Georgina. Muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you very much. Thanks to all.